Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Hora 13. Salud.
Y seguimos aquí en Hora 13 hablando de temas de salud cuando son las 13 horas con 25 minutos. Hablamos ahora, eso sí, de diabetes. Con casi 11.000 niños en edad escolar que viven con diabetes tipo 1 en Australia, se ha lanzado un nuevo programa nacional para capacitar mejor a los profesores y al personal en las escuelas sobre cómo apoyar a estos niños y también a sus padres. La organización Diabetes Australia asegura que muchos niños y sus padres a menudo se sienten agobiados por la afección, pero se espera que este nuevo programa ayude a aliviar esa carga y a crear una mejor experiencia escolar. El presidente de Diabetes Australia, el profesor Greg Johnson, detalló que no solo se lanzará una página web con la nueva información disponible para padres, familias, escuelas, directores y personal de la escuela, sino también, y lo más importante, es que se proporcionará apoyo y capacitación individualizada y presencial por parte de profesionales de la salud y otras personas en la propia escuela. El nuevo programa Diabetes en las Escuelas, financiado por el gobierno australiano y parte del Esquema Nacional de Servicios de Diabetes, señala una nueva era en el apoyo escolar para niños con diabetes tipo 1 y sus familias. Los servicios se implementarán progresivamente en toda Australia a partir de marzo del 2020. Para saber más sobre este padecimiento, nuestra compañera Silvia Rosas conversó con la médico general, doctora Federica Varela Guidetti.
Doctora Federica Varela Guidetti, médico general, le agradecemos mucho esta conversación para la audiencia de Radio SBS. ¿Podríamos comenzar por definir qué es la diabetes y cuál es la diabetes tipo 1 y tipo 2?
Diabetes es una alteración en la cantidad de azúcar en sangre. En la tipo 1 se debe por el déficit exclusivo de insulina. En la tipo 2 es una resistencia en las células del cuerpo a aceptar la insulina y por ende absorber el azúcar en los músculos. La diabetes tipo 1 tiene muchos factores, se va a desarrollar en pacientes que tienen una predisposición genética. Tiene que haber una predisposición genética y tiene que haber algún factor, ya sea ambiental, que es lo que nosotros llamamos medicina factor ambiental, que puede ser X, puede ser cuestiones durante el embarazo de la mamá con ese bebé o pueden ser cuestiones como infecciones virales que haya tenido el paciente que desencadenan la aparición de la diabetes tipo 1 en estos pacientes genéticamente predispuestos.
Doctora, ¿se puede prevenir o curar la diabetes tipo 1?
Curarla no, prevenirla en cierta forma podríamos, si es que tratamos de evitar estos, como le digo, factores externos o ambientales que nosotros llamamos que pueden ser los desencadenantes de la diabetes en pacientes predispuestos, pero curar no se podría curar una vez ya establecida. Sí se trata y puede llevar al paciente una vida completamente normal, entre comillas, obviamente teniendo en cuenta lo que implica tener diabetes, pero cura no tiene.
¿Y por qué es que se ha convertido en una de las afecciones crónicas infantiles más comunes tanto en Australia como en muchas partes del mundo?
La diabetes en general sí está en incremento y bueno, mucho tiene que ver con el estilo de vida, ¿no? Que estamos llevando tan sedentario, el estilo también, la forma en que comemos, esta cuestión de los fast food, las opciones fáciles, y a veces yo digo fáciles, pero también son las opciones más baratas, lamentablemente, y la gente opta por eso. Pero sí, es una combinación de malos hábitos y el sedentarismo que sí, que nos está marcando cada vez más la tendencia a incrementos en obesidad y por ende más riesgo a diabetes también.
¿Es común que un niño pueda padecer diabetes tipo 1 y no se le diagnostique hasta una edad avanzada?
Sí, la verdad que hemos visto situaciones como esas porque es difícil, por ejemplo, para criaturas entre los que hay dos picos de diagnóstico de aparición de la diabetes tipo 1 en los niños. Una es entre los 4 y los 6 años, otra es aproximadamente en la pubertad, pero sí hay casos en donde hay inclusive niños más chicos diagnosticados a los 2 años aproximadamente, pero es difícil porque estas criaturas no pueden transmitir el hecho de que están con una sed terrible o con un hambre terrible, o los mismos padres que lo atribuyen a propio de la edad, y que sí, porque está con mucha sed y porque come bien y porque la criatura come bien pero no sube de peso, lo atribuimos a muchas otras cosas pero no a la diabetes. Entonces sí hay que prestar atención. Y lamentablemente, justamente por esta cuestión de que es difícil diagnosticar, en la mayoría de los casos se diagnostica cuando ya es tarde y cuando ya el azúcar en la sangre está tan elevada que ha causado que esa criatura caiga en una deshidratación severa y caen a la emergencia en el hospital.
Justo este programa pretende entrenar a los profesores y al personal de las escuelas, si no a detectar, por lo menos, sí, a entender el entorno de un niño o un adolescente con diabetes tipo 1 y cuáles son los retos a los que se enfrenta. En caso de no haber un diagnóstico todavía, ¿cuáles son los síntomas a los que deberíamos estar atentos, tanto padres de familia como profesores, si es que se sospecha de un caso de diabetes?
Los principales síntomas serían ver que una criatura está tomando agua por demás de lo normal, está orinando más de lo normal en criaturas niños más pequeños que están usando pañales, notar que estamos cambiando pañales demasiado frecuentemente y están empapados en orina, van a sentir a veces un aliento algo dulce en esos bebés, que es un aliento característico del paciente que está teniendo el azúcar muy alto en sangre. Otras cosas serían también que se empiezan a estar más somnolientos, es decir, que están como muy, no se concentran bien en la escuela especialmente, no se concentran bien, están como adormecidos, también pueden presentarse con dolores abdominales, pueden quejarse de dolor abdominal, vómitos, esos ya son casos también que estamos entrando en un caso severo. Y otra forma muy frecuente que muchos médicos y por ahí padres también no se dan cuenta que puede ser una de las causas, niños que presentan infecciones por hongos a repetición, ya sean candidiasis orales o candidiasis en la pielcita o en los pies, eso puede ser también un signo de que esta criatura, este paciente está teniendo altos índices de sangre, de azúcar en sangre.
¿Y si hay diabéticos en la familia, tendríamos que estar más al pendiente de estos síntomas?
Sí, eso es, la verdad que sí, sería algo a tener en cuenta, especialmente cuando estamos hablando de diabetes tipo 1. Como le había mencionado al principio, la diabetes tipo 1 tiene una tendencia o tiene un factor genético. Entonces, si hay una mamá con diabetes tipo 1 en la familia, hay 4% de que los hijos tengan también diabetes tipo 1. Si hay un papá con diabetes, hay un 8%. Y si los dos papás tienen diabetes tipo 1, hay un 30% o más de riesgo. Entonces sí, por supuesto que si hay alguien con diabetes, más que todo tipo 1, hay que tener más cuidado.
Por último, doctora, como ya lo explicaba al principio de nuestra charla, la diabetes, si bien no es curable, sí puede ser controlable. ¿Cómo podemos ayudar a los niños, jóvenes y personas en general que padecen diabetes a que el impacto social de esta enfermedad sea mínimo?
Esa es una muy buena pregunta. Es un trabajo multidisciplinario y en esto están involucrados tanto los familiares como el GP de cabecera, como los profesores o la gente en el childcare. Todos tienen que colaborar en el tratamiento de este niño, porque es difícil, es muy difícil para una criatura o inclusive para un adolescente también, es hasta a veces más difícil transitar con diabetes tipo 1. ¿Cómo los podemos ayudar? Es en la familia, en el círculo familiar, si hay que hacer un plan de dieta para este paciente que está con diabetes, que la familia lo ayude, que la familia apoye, no sentarse en la mesa y que el resto coma una pizza y al niño que le den un plato de verduras y pollo, ¿me entienden? Es hacer un soporte y va a tener que hacer un trabajo de la familia. Educación, eso es fundamental, educación, hacerles entender cuáles son los riesgos, explicarles con simples palabras, cuáles serían los riesgos, enseñarles a que tienen que cuidarse, a que tienen que comer sano, que hacer ejercicio regular y también involucrar muchas veces, no muchas veces, es casi siempre, ese es uno de los pasos del tratamiento, involucrar a un dietista profesional, un nutricionista, para que le haga un plan acorde a la edad de la criatura, del paciente y a las actividades que ese paciente conlleva durante el día, porque tendría que poder seguir haciendo todas sus actividades, pero obviamente cada actividad va a tener que ser acompañada de una dieta acorde para que no sufra una baja de azúcar muy grande por el tratamiento que tiene o una suba de azúcar muy grande.
Doctora Federica Varela Guidetti, médico general, muchas gracias por su participación para Radio SBS.
No, por favor, muchas gracias y saludo a la audiencia.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.